El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte de viernes. En el Real Madrid a estas alturas hay cuatro incógnitas. La primera, ¿ganará o no la final? La segunda, ¿va a seguir o no Kroos? La tercera, ¿va a seguir o no Nacho? La cuarta, ¿va a seguir o no Modric? Bueno, pues la cuarta está resuelta. Modric se queda una temporada más en el Real Madrid. En el Barça solamente hay una incógnita. ¿Echará la puerta Xavi después de su enfado? Por ahí arrancamos, Rodrigo y yo, a ordenarte cómo viene el día. Un día, además, con mucho baloncesto aquí a partir de las 8.
Caótico final de temporada en el Barcelona. En enero Xavi va a seguir, en febrero no, en abril sí y en mayo parece que no. Todo porque a Laporta le ha sentado mal que su técnico dijera el miércoles que la situación económica del club era difícil. Hoy reunión de directivos, Rafa Márquez calienta, suena Sergio Conceição. De momento será Xavi quien se siente el domingo en el banquillo de Montjuic.
Yo solo dije ayer que la situación económica del club pues no es la mejor, pero que estamos trabajando todos para revertirla y para tener la oportunidad de reforzarnos la temporada que viene. Pienso que no cambia absolutamente nada. Entiendo el revuelo, entiendo que siempre en el Barcelona hay ruido en el entorno, pero estoy tranquilo, con la máxima ilusión, así se lo transmito al presidente y a Deco.
La penúltima jornada se va a jugar al completo el domingo a las 7, menos un partido, el Alavés-Getafe de mañana. Bordalás, tan tranquilo.
El reto es disfrutar de la grandísima temporada que ha hecho el equipo y bueno, ha sido una temporada para poner las bases de cara al futuro, no sufrir lo que habíamos sufrido. Nuestra afición puede disfrutar tranquilamente de mirar la clasificación y estar por encima de equipos con mayor potencial que el nuestro. Es para estar muy, muy contentos.
El otro entrenador, Luis García, acaba de renovar con el Alavés hasta el 26.
Falta por definir el orden de los tres acompañantes del Real Madrid en el cuadro de honor. Ancelotti volverá a rotar en Villarreal el domingo. Barcelona-Rayo, Valencia-Girona y Atlético-Osasuna. Pablo Barrios, por cierto, baja de última hora de Simeone por una lesión muscular en la pierna izquierda.
Cinco equipos pelean aún por eludir la última plaza de descenso: Las Palmas, Rayo, Celta, Mallorca y Cádiz. Al Rayo le vale un punto en las dos jornadas que quedan. Trejo y Unai López bajas el domingo. Habla el capitán Óscar Valentín.
Parece que el Rayo tiene que sufrir sí o sí y la verdad que se está haciendo largo esa salvación matemática. Con un punto estamos salvados matemáticamente y yo creo que el equipo lo va a conseguir.
Además se van a enfrentar Cádiz-Las Palmas, Granada-Celta y Mallorca-Almería.
Luis de la Fuente dará la lista de España para la Euro el 27 de mayo. El seleccionador cuenta con Nacho y contaba con Isco, pero el malagueño se ha fracturado el peroné y ya no jugará más hasta la temporada que viene.
Una de Rubiales tiene 2 horas para abonar una fianza de 24 horas. Para abonar una fianza de 65.000 euros para cubrir eventuales responsabilidades por el caso Jenny Hermoso. La Audiencia Nacional ha notificado al expresidente de la Federación la apertura del juicio oral por abuso sexual y coacciones.
Me mantengo en mi declaración que cuando sucedieron los hechos que todos ustedes conocen en la entrega de medallas, hubo una única versión de 2 partes. Pasados unos días, una de las partes cambió su versión. Yo voy a seguir manteniendo mi versión desde el principio hasta el final porque es la verdad. Esperar que todo salga bien y que se haga justicia.
A Bilda, Luque y Rivera también se les ha impuesto otra fianza conjunta de 65.000 euros por coacciones.
Jornada decisiva en segunda, mañana Leganés Sporting, el ascenso directo y el playoff en juego. Habrá lleno en Butarque, habla Borja Jiménez.
A día de hoy nuestro objetivo está intentar estar entre los 2 primeros. Lo vamos a pelear hasta el final. No pensamos en que no podamos ser esos 2 equipos que asciendan de forma directa. Es el momento y es el momento de ganar.
El domingo Alcorcón Valladolid, si no ganan los alfareros al líder, pueden poner un pie y medio en la Primera Federación.
Y baloncesto, mucho baloncesto, super viernes hoy en Onda Madrid. A partir de las 8 veremos y te vamos a contar, por ejemplo, el Gran Canaria-Real Madrid. Otra victoria pone a los de Chus Mateo en semifinales de la ACB. Y desde las 8 en el Magariños arranca el playoff de ascenso para Estudiantes. Recibe al Betis.
Tres citas en Italia para acabar. Ferrari manda en los primeros libres del Gran Premio de Imola. Leclerc el más rápido, Sainz sexto y Alonso décimo. En el Masters 1000 de Roma, Zverev primer finalista. Ahora juegan Nicolás, Harry y Tommy Paul. Y en el Giro, victoria al sprint en la 13ª etapa de Jonathan Milan. Pogacar continúa vestido de rosa.
El enfoque del deporte en Onda Madrid con Nacho Aranda.
Te ampliamos ya esa noticia con la que comenzábamos, el acuerdo entre el Real Madrid y Modric para que el futbolista croata, que va a cumplir en septiembre 39 años, juegue una temporada más. La noticia la adelantábamos hoy en Onda Madrid y Telemadrid. Tiene más detalles Ramón Fuentes.
La renovación de Luka Modric por el Real Madrid está muy cerca. La propuesta que le ha hecho el club es rebajarse el salario a la mitad. Ahora mismo viene cobrando en torno a los 10 millones de euros netos por temporada, pero hay dos factores fundamentales que le han llevado a Luka Modric a renovar o a poder aceptar esta propuesta. Una primera, que se convertiría en junio del 2025 en el jugador más veterano en retirarse en el Real Madrid, con 39 años por encima incluso el propio Francisco Gento. Y para entonces, si ganase la Champions de este próximo 1 de junio, ya igualaría con 6 al propio Paco Gento, y si lograse una más la próxima temporada, se convertiría en el jugador con más Champions, un total de 7.
Y además, más cosas del Real Madrid, de este Real Madrid que juega el domingo a las 7 en el campo del Villarreal. Daniel, última hora.
El Real Madrid vuelve mañana a los entrenamientos para preparar el partido ante el Villarreal del domingo a las 7 de la tarde en el Estadio de la Cerámica, donde se prevé que juegue de nuevo la unidad B para seguir dando descanso a los titulares habituales. La noticia está en David Alaba, que tras tener unas molestias en la última revisión de su rodilla, se ha sometido a una artroscopia para limpiar la zona afectada. La única consecuencia de esto es que va a tener que retrasar su vuelta un par de semanas, así que no hay nada grave y la afición madridista puede estar tranquila. Y en el apartado de selecciones, Luis de la Fuente ha confirmado que Nacho estará en la Eurocopa. El central se ha ganado un puesto en la defensa blanca y tras sus buenas actuaciones se ha hecho con una plaza en la selección española. Quien también estarán, pero con Francia, serán Tchouaméni, Mendy, Camavinga, y podemos incluir en este grupo a Kylian Mbappé.
Bueno, pues el Madrid, que planifica a corto, a medio y a largo plazo con tranquilidad, el contraste brutal con la situación que se vive en Barcelona. Te lo contábamos en titulares, Laporta está indignado con Xavi, porque Laporta vende ilusión y Xavi ha hecho una foto muy real de la situación del equipo para ahora y para la temporada que viene. Así que la duda es, ¿va a echar Laporta a Xavi? Acudimos a nuestros compañeros de Cataluña Radio, allí está Salmurri, que sabe muy bien de lo que habla.
Sí, sí, Laporta tiene decidido prescindir de Xavi. Lo que pasa es que Laporta puede pensar una cosa ahora, pensar la contraria y quedarse tan ancho. De hecho, esto ya lo vivimos el mes de abril con esa cena en casa de Laporta en la que Xavi entró con la soga en el cuello, prácticamente fuera del equipo y acabó siendo reafirmado, confirmado por parte del presidente. Ahora estamos en las mismas. Laporta tiene decidido prescindir de Xavi. De hecho, la intención del club es, después del partido del Rayo, no estaría en el banquillo para jugar el último partido de Liga contra el Sevilla en el Pizjuán. Hay tres cosas de Xavi que no gustaron a Laporta en la rueda de prensa del miércoles. La primera, y es digamos el pesimismo. Entonces Laporta ahora no entiende que hace tres semanas en su casa le dijera sí, vamos a por todas, y ahora públicamente aparezca para decir no podemos competir contra el Real Madrid. La segunda es que hay una reflexión de Xavi que dice necesitamos cambiar, con lo que tenemos no nos llega. Claro, Laporta entiende que hace eso, tres semanas le dijo que con este mismo equipo podía pelear por todo, y ahora no entiende que pida fichajes, al menos de manera pública. Y la tercera es una reflexión sobre Vitor Roque. Deco se calienta porque Xavi le estuvo comiendo la oreja para que trajera a Vitor Roque lo antes posible y ahora además no lo hace jugar.
Gavi que pone la pelota, frontando a Chico, ¡gol! ¡Gol! ¡Pone la pelota Gavi en la frontal de la chica! ¡El cabezazo abajo! ¡Pelota adentro! ¡Para que iguale el Atlético! ¡Marca el Atlético! ¡Marcó Madrid, Atlético 1, Barça 1.
Bonilla, han pasado 10 años.
Sí, parece que fue ayer.
¿Verdad?
Pero evidentemente es una gran alegría, y fue una gran alegría para los seguidores del Atlético de Madrid, que hacía muchos años que no celebraban un título de liga.
Aquella liga, la décima, la del 2014, hoy se cumplen 10 años. Tenemos comunicación con Montevideo, en Uruguay. Diego Godín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
Si cierras los ojos, ¿todavía ves la jugada?
Todavía veo la jugada y me sigue pasando de escuchar relatos, comentarios del gol y de que se me siga erizando la piel. Porque, bueno, me lleva a ese momento y bueno, un momento único, especial en mi carrera, en mi vida y, bueno, para tanta gente, para tantos aficionados, ¿no?
¿Cómo recuerdas el partido? ¿Cómo recuerdas aquel día?
Bueno, con una especial tensión, ansiedad, nerviosismo. Fue una semana donde se te pasan un montón de cosas por la cabeza, porque era el Barça o nosotros, un partido exigente, durísimo, donde la concentración estaba al mil.
Así es. Hoy eres protagonista aquí en España de muchos artículos, reportajes, aunque yo creo que Godín y el Atleti ya están unidos para siempre, independientemente de que hicieras aquel gol o no, ¿no? Tú eres pozo atlético ya.
Sí, yo creo que, bueno, yo siempre lo dije, para mí el Atlético de Madrid no hace falta estar allí o que me recuerden, yo llego al Atlético de Madrid por donde voy, me convertí en un aficionado más, la verdad que me siento muy, muy, muy querido. Igualmente este tipo de cosas, bueno, marcan, por supuesto, ¿no? Esto marcó, marcó un antes y un después, sin ninguna duda, por lo que significaba, por el tiempo que hacía que no se consiguió una liga, por cómo se dio esa liga, lo que fue ese año, y por cómo, yo siempre digo, por cómo la gente, el aficionado, en esos años que me tocó estar, cómo se sintió representada por ese grupo de jugadores, por ese grupo de jugadores, cuerpo técnico, que bueno, que logramos, más allá de los títulos y del título y de la importancia, de la forma que lo hicimos y cómo ellos se sentían, cómo el aficionado se sentía que nosotros un poco teníamos ese sentimiento, ¿no?, dentro del campo y cómo jugábamos. Entonces, creo que eso traspasa el tiempo y el título marca, queda marcado, se recuerda como hoy, una fecha histórica, hermosa, pero la gente recuerda ese grupo de jugadores que bueno, que peleaba como uno de ellos dentro del campo.
Hay goles que parecen predestinados a que los marque un futbolista y Godín encarnaba mejor que nadie todo eso que representaba que el Atleti era rebelde, aguerrido, solidario, guerrero. Recuerdo un momento, ya después del partido, del túnel de vestuarios o más allá, en el túnel que conducía a los vestuarios, el Cholo casi se te sube a la chepa y te dice: Godín, sos historia del Atlético de Madrid. ¿Así te sientes, Diego?
Sí, me acuerdo. Es que hasta ese momento uno no cae, ¿no? Después con el pasar del tiempo y bueno, los festejos y tal, ahí es cuando empezás a caer un poquito en la realidad y en lo que habíamos conseguido y bueno, y en lo que me había tocado convertirme. Y me acuerdo perfecto de ese camino saliendo del Camp Nou hacia el autobús y el Cholo gritándome eso, lo tengo muy presente.
Dejaste un legado que va más allá de los títulos, pero ¿qué se llevó Godín del Atlético de Madrid?
Muchas cosas, la verdad que mucho porque fue sin duda la etapa más bonita de mi carrera deportiva, sin duda una de las más lindas, o la más linda a nivel personal, familiar también, se convirtió en mi segunda casa, siempre lo dije en mi despedida, lo sigo diciendo hoy, la gente con el pasar del tiempo me fui ganando su cariño, y hoy vuelvo a Madrid, o no hace falta que vuelva y la gente me sigue recordando como uno más.
Bonilla, ahí tienes al hombre culpable de que te quedaras afónico aquel día.
Sí, yo voy a ir malo, por lo malo. El Atlético de Madrid jugó esa final en el Nou Camp. Una semana después jugaba otra final en Lisboa de la Copa de Europa. Tal vez jugar esa final en Barcelona como se jugó y jugar el partido como se tuvo que jugar significó que luego, una semana después, en Lisboa, el Atlético de Madrid no tuviese esa suerte y ese pozo para poder conseguir el título de Copa de Europa.
Es verdad que si no hubiésemos tenido que jugar con la exigencia que se jugó la final, bueno, el último partido de Liga, esa final, hubiésemos tenido más tiempo de recuperación y a lo mejor no se nos hubiese lesionado Arda ni Diego Costa. Esa es la gran realidad. Dos jugadores que sin duda para mí fueron los mejores jugadores o los jugadores que hacían la diferencia dentro del equipo en esa temporada, sin ninguna duda. Y bueno, tuvimos esa mala suerte, pero tocó así. Nos tocó ganar la Liga, nos tocó perder la Champions, pero es verdad que, bueno, se ve al día de hoy. No es fácil ganar algo, no es fácil ganar una Liga, no es fácil llegar a una final de Champions. Estuvimos cerquita de ganarla, no pudimos, pero bueno, conocimos el camino y sabemos lo que es estar en una final, que no es nada fácil.
Han pasado 10 años, Diego, como decíamos, este Atlético de Madrid, el actual, ¿te parece que es un Atlético de Madrid evolucionado, muy cambiado o lo ves muy reconocible?
No, lo veo diferente. Uh-huh. Como siempre digo, es diferente, es un Atlético de Madrid diferente. Es verdad que hay un montón de ex compañeros que todavía siguen allí, de mi época todavía se han mantenido, otros que han llegado nuevos, y nada, es un Atlético de Madrid que juega diferente, partiendo desde el sistema táctico, así que con otro tipo de jugadores, con otras características.
Pero anoche estábamos narrando el partido contra el Getafe y entre nuestros comentaristas salía el comentario que es ya muy habitual. Es que este Atlético de Madrid por arriba ya no va tan bien de cabeza. Es un Atlético menos firme atrás. Y siempre acabamos llegando todos a la misma conclusión. Es que desde que se fue Godín...
Bueno, gracias. Pero,
es verdad, ¿eh?
A mí no me gusta hablar de mí mismo, pero bueno, a ver, hay cosas que sí es verdad, siempre las digo y los números hablan por sí solos. Bueno, todo el mundo lo sabe, es evidente. Es verdad que es un equipo que antes nosotros por ahí rentabilizamos mucho más el gol. Eso sí que es verdad. Hoy el Atlético de Madrid, en nuestra época, hacíamos un gol y se sabía que el partido se terminaba.
Sí.
Entonces,
el Cholo dijo anoche que hay que valorar lo que se hace porque hay un debate instalado ahora en el Atleti, sobre todo en la afición, que si está bien acabar tercero o cuarto cada temporada y caer en, por ejemplo, cuartos de final de la Liga de Campeones, y si con eso basta o no, después de 12 años de Cholo, si es hora de dar un paso más y no ser complaciente y pensar que no alcanza solo con, entre comillas, solo con alcanzar, por ejemplo, lo de esta temporada.
Mira, yo te voy a decir algo que capaz que el Cholo no lo dice, pero hay un tema que es evidente. Al club le alcanza, al club económicamente y deportivamente le alcanza. A los jugadores y al Cholo no le alcanza, porque estoy seguro que vos le preguntás a cualquiera de ellos fuera de micrófono y te va a decir, no, nosotros queremos ser campeones. Entonces, una cosa es lo que le alcanza al club, otra cosa es lo que el jugador quiera. Es verdad que al club, y por cómo se dio la temporada, le alcanza. Te puedo asegurar que todos los jugadores que están ahí adentro, compañeros, amigos, el Cholo mismo quiere salir campeón. Esa es la gran realidad.
Oye, un placer enorme charlar contigo. Diego, te vemos por Madrid cuando vuelvas.
Sí, bueno, muchas gracias, el placer es mío. Y bueno, sí, nos veremos.
En segunda división, vamos a volver a lo de ahora, quedan solo tres jornadas. En Leganés se va a vivir un sábado espectacular con la llegada del Sporting de Gijón y el Alcorcón se la juega también en casa.
El ascenso a primera pasa por el sur de Madrid. El Leganés juega en Butarque mañana a las 4:15 contra el Sporting de Gijón. Los pepineros no están pasando por su mejor racha tras perder el liderato por primera vez desde la jornada 12. Y para levantar los ánimos, el Lega, a través de sus redes sociales, ha hecho un llamamiento a su afición para que acudan a Butarque a animar. Los pepineros han respondido con creces porque hay organizada una quedada 2 horas y media antes del partido en la avenida 11 Leones, algo que ha agradecido Borja Jiménez.
Darle las gracias. Lo he hecho muchas veces, pero volver a insistir en el mismo mensaje. Lo único que podemos hacer es asegurarles que vamos a intentar estar lo más acertados posibles, vamos a intentar hacerles felices, porque lo hemos hecho muchas veces este año y creo que lo vamos a seguir haciendo.
Como digo, el ascenso pasa por el sur de Madrid, porque además del Lega, el Valladolid visita el domingo al Alcorcón, un encuentro en el que los alfareros se juegan la vida ya que están a 2 puntos de la salvación. Desde que Nafti llegó, el Alcor no ha perdido en casa y a esa fortaleza se aferra el equipo amarillo para salvar la categoría.
Fútbol con F.
Medina te lo cuenta.
Sara Roncero y Medina te lo cuenta. Hola, Cris.
Muy buenas.
El equilibrio entre el deporte y los estudios es crucial en la vida de un deportista y hoy traemos la historia de Sara Roncero, exjugadora de Madrid Club de Fútbol Femenino y del Atlético de Madrid, que ahora juega en la Queens y que es un ejemplo de cómo este equilibrio puede influir en el camino de un deportista.
Eso es, hoy os vengo a contar la historia de Sara Roncero, que con tan solo 22 años ha experimentado lo bueno y lo malo de este deporte y lo que conlleva compaginarlo con la medicina. Como sabemos, la medicina es una carrera muy larga y muy extensa, pero Sara Roncero, siendo del Atleti, ha encontrado su fórmula.
Yo lo que hago y lo que he hecho siempre es ir en el día a día. O sea, día a día ir viendo qué es lo que puedo hacer, cómo puedo dar mi máximo en todo, estudiar el máximo de horas y hacer lo máximo que pueda y no fijarme mucho más allá porque si no, no tiene sentido.
Partido a partido, pero llegó un momento, Cris, que tuvo que parar y priorizar si fútbol o medicina.
Sí, Sara jugaba en el Madrid Club de Fútbol y cuando empezó la carrera ficha por el Atlético de Madrid, el club de su vida. Los primeros años bien, pero llega un momento en el que se encuentra cansada, pierde la ilusión, incluso se pierde a ella misma y le toca elegir o fútbol o medicina.
Y al final me acabé perdiendo un poco a mí por todo el estrés que llevaba y tuve que priorizar o la carrera o el fútbol y acabé priorizando la carrera. Porque aunque yo sé ni soy consciente a día de hoy de que podría haber llegado a jugar en primera división, igual no en el Atlético de Madrid, pero sí en algún otro equipillo y cobrando decente, acabé priorizando medicina porque consideré que era lo que me iba a dar de comer.
Y tras medio año fuera de los terrenos de juego, pasa por delante el tren de la Queens League.
Sí, su novio era aficionado de la Kings y le animó a inscribirse. Sara se encontraba mentalmente sanada y probó suerte. En el draft fue el pick 1 de Porcinas, el equipo de Gemita e Ibai. Una competición que le ha devuelto la ilusión por el fútbol y el viajar todos los fines de semana Madrid-Barcelona también le ha enseñado otras cosas.
He aprendido a adaptarme a estudiar literalmente en cualquier sitio. Yo antes que era una persona que no podía estudiar con un ruido ni de una mosca, ahora he estudiado en cualquier sitio literalmente, especialmente en el tren, y he podido aprender a concentrarme más.
Para Sara el fútbol va más allá, es su refugio, su pasión, su motor de superación. El parón fue una oportunidad para sanar y crecer. Es importante dar lo mejor de nosotros, pero a veces es necesario parar y escucharnos.
Claro que sí. Buen fin de semana, Medina.
Igualmente.
Sintonía de Madrid al tanto, porque el domingo por la mañana va a ser un domingo espectacular en la radio y en muchos de los campos de fútbol modestos de Madrid. Por eso le hemos pedido a Poblador que venga, pase por aquí y nos venda lo más importante, Pobla.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta es la agenda del fútbol modesto de nuestra comunidad para este fin de semana. Empezamos por los más modestos y los partidos más importantes en regional preferente. Partidos, la mayoría, en Madrid al tanto el domingo a partir de las 11. Primero contra último, 11 y 20 de la mañana, Cala Pozuelo, Unión Valdebernardo. 11 y media, Unión Zona Norte, Aravaca. 12 del mediodía, San Agus, Las Rozas B. Y 11 y media, Alameda de Osuna, Escuela Deportiva de Moratalaz. En el grupo 1, eso en el grupo 1. En el grupo 2, todos por el ascenso, el Álamo recibirá al Villaviciosa de Odón en su campo a las 11 y media, Parla Escuela Villaverde también a las 11 y media y a las 5 de la tarde Fuenlabrada B, Carabanchel. Primeros partidos de playoff por el ascenso en el grupo 7 de tercera división. 12 del mediodía, Moscardó, Móstoles. Javi Pobes, entrenador del Mosca, sobre el Móstoles.
Y eso es un reto para nosotros. Ellos tienen un equipazo, tienen el factor de haber quedado segundos, ¿no? Con la vuelta en casa, etcétera, etcétera. Y es un reto. Entonces, sin ningún tipo de presión, vamos a ir a intentarlo y con opciones, obviamente.
También a las 12 del mediodía, Las Rozas Leganés B. Álvaro Jiménez, jugador del filial pepinero.
Intentar ganar y jugar como sabemos, porque el equipo lo sabe hacer de sobra y así lo hemos demostrado. Bueno, es un partido igual que cualquier otro. Yo creo que tenemos que jugar, intentar ganar y punto, ya está.
Pues al final tenemos que ir cogiendo confianza. La tenemos, hemos ganado este partido. Como tú has dicho, llevamos 9 partidos sin perder y ganando. Ya está, a jugar.
En Primera Federación, Grupo 1, domingo 7 de la tarde, Majadahonda, Unionistas. 7 de la tarde, final por la permanencia en Irún, Real Unión, Fuenlabrada, los dos equipos inmersos en esa pelea. Ese es el mismo mensaje que desde hace 10 jornadas, pero nos vale el de Regui, jugador que debutó con el primer equipo.
Vamos a seguir luchando hasta el final, todos juntos, y vamos a dar todo por el equipo. Estamos todos unidos para lograr el objetivo. Sí, nosotros desde el primer minuto salimos a ganar y bueno, son que antes finales que vamos a dejarnos todo, como ya he dicho, y para lograr el objetivo.
En el grupo 2, los filiales en su liguilla particular de quedar lo más alto posible después de haber confirmado y certificado la permanencia. Los rojiblancos aventajan al Castilla en 2 puntos. 7 de la tarde, Ceuta Atlético de Madrid B y a la misma hora Intercity Castilla. Playoff de ascenso a Segunda Federación. De Segunda Federación a Primera Federación, partidos de vuelta mañana a las 6 de la tarde en Matapiñoneras. Sanse Rayo Cantabria en la ida 2-2. Alberto Lozano, director deportivo del Sanse.
Qué nervios, es ilusión de que llegue el sábado, de ver Matapiñonera lleno de gente, unas condiciones increíbles con el césped que tenemos, muchas ganas de ver a los chicos competir y estar ante esa oportunidad que se han ganado ellos mismos. Si te soy sincero, prefiero que dominemos el partido los 90 minutos. Que tengamos el mayor porcentaje de posesión posible, que juguemos el mayor tiempo en campo contrario, que recuperemos el balón lo más rápido posible cuando perdamos. Ese es mi ideal de partido o lo que yo quiero pensar en mi cabeza para tranquilizarme, pero sé que va a haber momentos en los que su talento también se va a imponer, que no va a tocar sufrir. Pero bueno, por pedir, espero que sea un partido en el que dominemos gracias a que nos encontremos en nuestra casa, con nuestra gente. Bueno, creo que eso también va a ser importante para el partido. Es un filial un poco diferente, es un híbrido entre competir muy bien y tener mucho, mucho talento. Entonces creo que nos pusieron en problemas, nosotros también estuvimos bien, se vio un partido de tú a tú con mucha igualdad, muy emocional. Bueno, lo que es un playoff, son partidos que va por momentos en los que tú estás bien y el equipo rival está peor, luego te toca a ti pasar por momentos malos. Entonces bueno, de esa igualdad nació ese empate que queda todo abierto para la vuelta.
Finalizamos recordando que el Getafe B se medirá en la Dama de Marbella el domingo a las 8 de la tarde al equipo local, con empate a 0 en el partido de ida. De todos estos partidos tendréis información el próximo domingo a partir de las 11 de la mañana en Madrid al Tanto y en el partido de la Onda a lo largo y ancho de todo el fin de semana. Muchísima suerte para todos los equipos de nuestra comunidad.
Suerte también para Estudiantes y para el Real Madrid, que desde ya empiezan a jugarse sus objetivos. El Estu empieza en el Magariños a las 8, primer partido del cruce de los cuartos de final contra el Betis, y luego a las 8 y media el Real Madrid juega el segundo de su cruce en la ACB en Gran Canaria. Te lo contamos ya en el 106 de la FM. La vida con baloncesto siempre es mejor. En el 101.3 tienes la información, en el 106 el baloncesto. A disfrutar del fin de semana. Gracias. We're starting now.